Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Grupos de derechos civiles se movilizan contra nuevo veto inmigratorio. El impacto del recorte de fondos a la ciudad del santuario. Protestas contra un oleoducto llegan hasta Washington. Se dispara de nuevo el costo de la canasta básica en Venezuela. Y la salud mundial bajo amenaza por superbacterias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Grupos de derechos civiles dicen que la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump no es una mejora con respecto a la orden original emitida a finales de enero y aseguran que actuarán para bloquearla. Aunque los cambios hechos al nuevo decreto, según algunos expertos, podrían dar ventaja al gobierno.
El presidente Donald Trump firmó una nueva versión del decreto que limita temporalmente el ingreso de personas de seis naciones mayoritariamente musulmanas. Esta vez la firma se realizó en privado, sin la presencia de los medios, pero el ruido que causó afuera de la Casa Blanca sigue siendo igual de fuerte que el causado por su versión original, ya que el motivo que persigue es el mismo que el decreto anterior, asegura Lisette Ocampo de la organización People for the American Way.
Hay diferencias, pero todavía hay muchos problemas y en efecto esto todavía está enfocado a las personas que son de una religión.
No obstante, Lee Gelernt, del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de ACLU, asegura que esta vez el decreto es más concreto.
Se redujo en comparación con la primera orden, como esperábamos, y eliminó ciertos problemas legales como el respeto al debido proceso para los residentes legales permanentes.
Sin embargo, Ocampo advierte que en esta versión revisada de las restricciones temporales para los inmigrantes, se ven directamente afectados los latinoamericanos que buscan refugio en Estados Unidos.
Porque lo que está diciendo President Trump es que él va a parar todo esas operaciones por 120 días. Entonces, no solamente los refugiados de otros países que ya había mencionado antes, pero todos los refugiados del mundo, incluyendo a los de Centroamérica y de América Latina.
Pero para algunos estadounidenses, las medidas temporales son necesarias para garantizar la seguridad de la nación.
Es espeluznante para el estadounidense promedio porque no sabemos. Usted puede ser un musulmán, pero no sé si eres un musulmán radical. Si crees que debes ejecutarme o cortar mi cabeza, eso no lo sabemos.
Cientos de personas protestaron la nueva medida frente a la Casa Blanca y algunas organizaciones civiles, como ACLU, ya vislumbran nuevas batallas legales. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El impacto de la orden ejecutiva de la administración Trump que busca retirar fondos federales a las llamadas ciudades santuario fue analizado por un grupo de investigadores que determinó cuáles serían los estados más afectados y sus repercusiones en la seguridad de esas comunidades.
Un nuevo reporte del Center for American Progress, American Immigration Lawyers Association y National Immigration Law Center identifica que fondos federales podrían perder las ciudades consideradas santuarios por la administración Trump tras la firma de una orden ejecutiva el pasado 25 de enero.
Las ciudades santuarios y los condados santuarios podrían perder más de 870 millones en fondos federales. Hay más de 600 ciudades y condados santuarios en 33 estados que limitan su colaboración con agentes de inmigración. Y los estados que serían más afectados serían California, Nueva York, Illinois, Pennsylvania, Maryland, Florida y Massachusetts.
Así lo indicó a La Voz de América vía Sky Rafael Medina del Center for American Progress, quien explicó la conexión en el reporte entre la pérdida de fondos y la reducción en la seguridad para estas comunidades.
Esos fondos son muy importantes porque se usan para el desarrollo comunitario, se usan para los esfuerzos de la policía y de la seguridad local y también se usan para el desarrollo de la comunidad.
Posibilidad que ha llevado a líderes locales como el alcalde de Miami, Carlos Jiménez, a implementar medidas para evitar la pérdida de estos fondos federales.
Es importante para nosotros no estar en él. No queremos poner en peligro los fondos federales que recibimos ahora y tampoco el dinero que podríamos recibir en el futuro.
Mientras que Bill de Blasio, jefe del Ejecutivo de la Ciudad de Nueva York, cuyo estado, de acuerdo al reporte, perdería $191,116,155 al año, tiene otra postura.
El decreto ejecutivo no cambiará cómo implementamos la ley en la ciudad de Nueva York o cómo actuamos en nombre de los 8,5 millones de neoyorquinos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En la frontera entre Arizona y México, una vibrante cultura penetra la barrera que separa a Nogales y Nogales, dos ciudades que comparten el mismo nombre y una larga historia de intercambios comerciales. A la espera de la implementación de las nuevas políticas de inmigración, ambas partes temen que su relación pueda cambiar.
Separadas por un muro y un torniquete, dos ciudades, Nogales y Nogales, comparten la cultura y los residentes, y sus alcaldes se llevan bien.
Ese es mi homólogo,
Temo Galindo.
Pero a medida que las tensiones han surgido sobre las políticas de deportación propuestas, la ciudad que podría soportar el mayor peso es Nogales, México, en el estado de Sonora, un centro fronterizo para migrantes deportados.
Tenemos entre 50 y 70 deportaciones en promedio, pero sí hay el riesgo de que las deportaciones se puedan incrementar entre 500 y 700 diarias, que ya ha sucedido también.
Solo porque la ciudad se ha ocupado de más altas cifras de deportación en el pasado, no significa que pueda manejar fácilmente una ola masiva bajo el presidente Trump.
El problema es cómo alimentar a esa gente, cómo darle trabajo mientras se pueden acomodar, porque no toda la gente es delincuente.
Mientras que los lazos comerciales se mantienen fuertes a nivel local, el alcalde mexicano se preocupa de que la retórica de Trump pueda poner rápidamente en riesgo tanto las relaciones locales como bilaterales.
Hemos entendido muy claro que la postura de una persona, que es el presidente de los Estados Unidos, que pone en riesgo el tema de las inversiones estadounidenses en México, que pone en riesgo la intensidad de intercambio comercial que se tiene.
Los líderes municipales de ambas ciudades se ponen de acuerdo en que la seguridad siempre será un tema principal y que una manera de lograrlo es a través del éxito económico en ambos lados de la frontera.
There's a certain fear element out there still.
Hay un cierto elemento de miedo en la atmósfera de ambas comunidades, especialmente del lado mexicano. La gente que tiene documentos legales para cruzar y hacer compras y hacer lo que van a hacer.
La incertidumbre nunca es buena para los negocios, ni el temor para los residentes de ambos lados. Pero a menos que se vean obligados a reevaluar, los dos alcaldes no tienen otra opción que apreciar la relación que todavía comparten. Ramón Taylor, Voz de América, Nogales, Sonora, México.
Antes de la pausa, los dejamos con una breve narrativa de los vetos inmigratorios a través de la historia de Estados Unidos. Ya regresamos.
Chester Arthur restringe el acceso de inmigrantes chinos al país. Tras el homicidio de William McKinley, Theodore Roosevelt impone un veto a anarquistas, mendigos y otros. El Congreso aprueba una ley que exige exámenes de alfabetización a inmigrantes y prohíbe la entrada a los asiáticos. El presidente Franklin D. Roosevelt rechaza a algunos judíos refugiados de la Alemania nazi. El Congreso implementa una ley que deporta a inmigrantes acusados de pertenecer al Partido Comunista. Jimmy Carter prohíbe la entrada a iraníes durante la crisis de los rehenes estadounidenses. Durante el mandato de Ronald Reagan, se prohíbe la entrada de inmigrantes VIH positivo. Barack Obama suspende la entrada de inmigrantes y no inmigrantes por violaciones a derechos humanos. Luego del veto inmigratorio de Donald Trump, se emite una nueva orden ejecutiva.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado interrogó al nominado del presidente Donald Trump a vicesecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De ser confirmado, Rod Rosenstein estaría a cargo de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales.
Rod Rosenstein, nominado vicesecretario de Justicia de Estados Unidos, respondió durante su audiencia en el Congreso que no ha tenido ninguna conversación con el secretario de Justicia, Jeff Sessions, sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña presidencial. El senador demócrata Patrick Leahy destacó cómo los nominados por el presidente Donald Trump, evaluados hasta el momento, no han proporcionado la información necesaria durante sus audiencias, lo cual parece una directa crítica a Sessions, quien tuvo que recusarse de la investigación sobre Rusia.
¿Se comprometerá conmigo a que, en caso de que encuentre la necesidad de aclarar alguna de sus respuestas ante esta comisión, lo hará inmediatamente y no hasta que la prensa lo llame a hacerlo?
Sí, lo haré.
El senador Leahy también preguntó si considera importante investigar lo que hizo el Kremlin durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Senador, no sé los detalles de la investigación que está en curso, pero sin duda puedo asegurarle que ya sea Estados Unidos contra Rusia o Estados Unidos contra otro país, creo que cualquiera en esta sala sabe de qué lado estoy.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado interpelaron a Rosenstein sobre su opinión acerca de la necesidad de una investigación independiente sobre el tema de Rusia, a lo que respondió.
Lo más importante, senador, es que mi trabajo es asegurar que todas las investigaciones se llevan a cabo de forma independiente, ya sea una ley o un estatuto u otro mecanismo. Me aseguraré de que cada investigación se lleve a cabo de manera independiente.
Durante su audiencia, Rosenstein no aseguró que vaya a nombrar a un fiscal especial para que supervise la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, aunque subrayó que todavía no conoce los hechos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Durante 4 días, los miembros de varias tribus nativoamericanas que piden respeto por su identidad cultural y sus tierras acamparán aquí en Washington para promover un mensaje de consideración al medio ambiente. La manifestación culminará este viernes frente a la Casa Blanca.
A solo unos pasos de la Casa Blanca, líderes indígenas y activistas ambientales levantan un campamento para enviar un claro mensaje al presidente Donald Trump.
Es una misiva en rechazo, dicen, a que sus derechos sean reemplazados por intereses corporativos y ponen como ejemplo la construcción del oleoducto Dakota Access.
Considero que este gobierno en la Casa Blanca ha enviado claramente un mensaje y quiere pasar por alto los derechos y deseos de las comunidades indígenas de decidir por ellas mismas el futuro de sus tierras, agua, cuerpos y salud.
El activista Dallas Goldtooth estima que unas 2,000 personas participarán en una marcha hacia la residencia presidencial programada para el viernes.
No importa lo que ocurra, si terminan de construir el oleoducto o no, la lucha no termina. Simplemente acentúa la necesidad de que exijamos que nuestros derechos sean reconocidos.
La nativa americana Joan Spotted Bear explicó la devoción cultural que da paso al activismo.
El agua es primero, la tierra es primero, el creador, los cielos, la tierra y todo en ella. Nosotros solo somos una pequeña parte de ello y debemos estar agradecidos y ser respetuosos.
Ella también prepara una misiva dirigida al mandatario estadounidense en ocasión del Día Internacional de la Mujer.
Le voy a recordar que esta es nuestra tierra y que todas las mujeres deben ser respetadas, sin importar su origen. Si no le gusta cómo lo tratan y no quiere ser maltratado, no debería andar maltratando a otros, porque técnicamente esta es nuestra tierra y él es el inmigrante, no nosotros.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Una vez más, en Estados Unidos se enciende el debate sobre los controles en la venta de armas a la población. Algunos expertos indican que en muchos lugares del país comprar un arma de fuego es tan fácil como llenar un tanque de gasolina.
Mientras en Florida se reanuda la polémica sobre el porte y exhibición de armas y el gobierno federal incrementa el presupuesto para luchar contra el terrorismo, algunos catedráticos opinan que en Estados Unidos también hay batallas importantes que librar.
Los Estados Unidos es el exportador ilegal, por supuesto, de armas ligeras más grande del mundo y especialmente el abastecedor de armas para América Latina, ¿no? Más serio en todo el hemisferio.
Bruce Bagley es profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami y dijo que Estados Unidos debe hacer cumplir las leyes para regular la venta en ferias de armas.
A lo largo de la frontera, desde California a Texas, uno puede, ¿no?, con un SUV llegar, ¿no?, a cargar todo el carro con armas.
Quienes están a favor de las armas en Estados Unidos se apoyan en la segunda enmienda de la Constitución para justificar el porte y posesión de armas para la defensa propia de su familia y de su propiedad. En su opinión, esta enmienda permite que los estadounidenses puedan contar con armas de fuego y irrestrictamente sin la interferencia del gobierno. Sin embargo, expertos insisten en que no están en contra de la enmienda constitucional ni los derechos que ella implica, sino a favor de las pruebas más rigurosas para la adquisición de armas.
Estuve más tiempo esperando que me atendieran que llenando la aplicación. En 5 minutos yo compré mi arma, 5 minutos. El tiempo que se demora uno en echarle gasolina al tanque. Las leyes que controlan la compra y venta de armas tienen que ser uniformes en el estado. Y tú no puedes esquivar eso haciendo un show.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, preocupa aumento de la canasta familiar venezolana y se eleva la tensión en la península de Corea.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una familia venezolana requiere de más de 15 salarios mínimos para adquirir la canasta básica, cuyo costo, según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social, sigue en aumento. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que hace todo lo posible para garantizar los productos básicos a los venezolanos.
El informe mensual demuestra que el precio de la canasta alimentaria familiar tuvo un incremento de 14% durante el último mes. Según la institución, para que una familia venezolana de 5 miembros pueda cubrir los gastos alimentarios de un mes, necesita 15.3 salarios mínimos. Y resalta que la diferencia entre los precios controlados por el Estado y los precios del mercado es de 4.344%. El economista Arlán Narváez, en entrevista con La Voz de América, destacó que los venezolanos deben hacer magia para que el dinero les rinda.
Además de ir a su trabajo ya, a su empleo fijo, están
bachaqueando, comerciando, haciendo pan casero, haciendo diferentes cosas.
Por su parte, un grupo de ciudadanos realizando largas colas para acceder a los alimentos manifestaron sus opiniones sobre la situación. El señor Antonio Dávila, con más de 30 años viviendo en la nación caribeña, señala que el dinero no alcanza para costear lo mínimo necesario para sobrevivir.
No hay producto, o sea, hay un producto caro. ¿Qué más quiero que le diga? Estamos mal.
No obstante, la señora Adriana Peña asegura que el gobierno venezolano, a través de diversos planes sociales, hace todo lo que puede.
Que si la bolsa de clac, que si el carnet para la mujer sola, bueno, está tratando, pero como te dije anteriormente, se escapa de sus manos.
El vicepresidente venezolano Tarek El Aissami dijo que con la distribución de las bolsas de comida entregadas por los denominados comités locales de abastecimiento y producción, se atiende a más de 2 millones de familias.
Y para el 31 de marzo de este año, el presidente ha instruido, y así lo vamos a cumplir, vamos a llegar a la meta de 6 millones de familias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com entérese de los titulares más impactantes de Estados Unidos y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América. Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron el proceso de instalación de un avanzado sistema de defensa antimisiles en territorio surcoreano como respuesta al lanzamiento de 4 misiles balísticos por parte de Corea del Norte. El gobierno chino criticó las acciones de Washington y Seúl y advirtió que adoptará las medidas necesarias para proteger sus intereses y seguridad nacional. Pero el vocero interino del Departamento de Estado, Mark Toner, indicó que el sistema de defensa no debería ser visto como una amenaza por otros países de la región.
Es un sistema defensivo y la razón por la que estamos llevando a cabo su implementación con Corea del Sur es debido al continuo mal comportamiento de Corea del Norte, que sigue realizando ejercicios y pruebas que, francamente, no solo amenazan la estabilidad de la península, sino de la región e incluso la seguridad nacional de Estados Unidos. Hemos sido claros en nuestras conversaciones con China que esto no es una amenaza para ellos o cualquier otro poder en la región. Es un sistema defensivo y será implementado por el comportamiento provocativo de Corea del Norte.
En segundos, alerta mundial por peligrosas bacterias resistentes y una innovadora fuente de energía renovable.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...8.761 documentos y archivos presuntamente del Centro de Ciberinteligencia de la CIA fueron publicados por WikiLeaks. La
filtración expone las herramientas de hacking, programas maliciosos y armas cibernéticas empleadas por la agencia. Si resultan auténticos, sería la mayor filtración de datos de inteligencia en la historia. La Organización Mundial de la Salud emitió un llamado urgente a desarrollar nuevos antibióticos y pidió fondos gubernamentales para combatir infecciones comunes que han adquirido resistencia a los tratamientos.
Los médicos están alarmados ya que el planeta se adentra en una época de mortalidad causada por infecciones comunes a raíz de bacterias inmunes a los antibióticos. Se requieren urgentemente nuevos antibióticos contra las bacterias más peligrosas para la salud humana. El doctor Michael Bell explica que los que más riesgo corren son los residentes de asilos de ancianos, pacientes de hospitales y niños.
En los últimos tiempos teníamos acceso permanente a una serie de antibióticos. Cuando se terminaban unos, se usaban los siguientes.
Pero según el investigador Joe Larson, eso ya no es posible.
Todavía hay antibióticos, pero no suficientes para lidiar con el creciente número de bacterias resistentes a los antibióticos.
Las bacterias están constantemente mutando para resistir el efecto de los medicamentos que las matan. Una vez inmunes, también transmiten su resistencia a otras bacterias. La doctora Hicks trabaja en el Centro de Control de Enfermedades.
En Estados Unidos tenemos más de 2 millones de casos anuales de infecciones resistentes a antibióticos. 23.000 de esos casos resultan mortales.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, han solicitado a los hospitales que no abusen de los antibióticos. Pero, según Michael Bell, además de la sobredosificación, existen otras fuentes difíciles de erradicar.
La resistencia a los antibióticos no solo viene dada por el exceso del uso de antibióticos, también afectan el contagio de infecciones por falta de higiene a través del contacto con superficies sucias. El control de esto es igualmente importante.
Artur Martínez, Voz de América.
Con la meta de generar energía sostenible, investigadores de la Universidad Brown en Rhode Island se unieron a una empresa de diseño y fabricación de maquinaria para construir un innovador generador apto para ríos y canales que fluyen lentamente.
El movimiento natural de agua en ríos y canales de marea es una fuente inagotable de energía, pero convertirlo en electricidad nunca ha sido fácil. Turbinas con aspas rotatorias son simples y eficientes, pero presentan ciertas desventajas, especialmente en aguas llanas y lentas. Shreyas Mandre, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Brown, diseñó un par de alas oscilantes sumergidas, llamadas Leading Edge, que pensó podría convertir movimiento lineal a uno circular para mover un generador de energía. La compañía Blue Source Energy y su presidente Thomas Director fueron contratados para crear el modelo funcional.
Absolutamente. Yo era muy escéptico de que resultaría.
El primer modelo no funcionó, debido a que tenía brazos muy pesados y no se autoencendía. Pero el segundo modelo comenzó a generar energía.
Comenzó a generar de 4 a 5 vatios. Fue un gran logro aumentar a 1 kilovatio de energía con un bote de pontones circulando en aguas abiertas.
Cámaras sumergidas mostraron que las aspas no colectaban desperdicios y sus movimientos lentos no creaban turbulencia ni hacían daño a la vida silvestre en el curso de agua. Director dice que su próximo modelo tendrá un generador avanzado y cojinetes bajo presión para poder permanecer sumergido indefinidamente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos con un tierno baile entre nuevas madres y sus pequeños en portabebés, una técnica practicada en Italia y otras partes del mundo que no solo estimula su vínculo afectivo, sino que también beneficia la recuperación postparto. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.